Vamos a empezar a leer en Hebreos capítulo 9, versículo 15, aunque nuestra meditación hoy empieza en el versículo 16, pero leemos el 15 por el contexto y porque precisamente el autor va a recoger algunas de las ideas de este versículo a partir del 16. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Arriba en el despacho de mi, en el archivo de mi despacho, tengo varios testamentos. Tengo el mío, porque hace unos años unos queridos hermanos me indicaron que ya yo era de edad para tener el testamento hecho y que sería una desgracia para mi familia si muriese sin testamento. Aprovecho la ocasión para decir lo mismo a todos los presentes, sobre todo los que son cabeza de familia. Así que tengo mi testamento arriba, guardado allí. Recuerdo que el día que fuimos al notario para la firma del documento aquel, fue un día muy, muy sobrio, porque te da sentimientos un poco especiales firmar el testamento y tienes que anticipar una serie de situaciones que realmente no quieres tener que anticipar. Pero desde entonces casi no he vuelto a pensar en el testamento. Allí está, archivado. No tiene ninguna validez en estos momentos, porque yo aún vivo. Además, tengo los testamentos de algunos hermanos de la Iglesia que, al no tener familia cercana, han preferido dejar su testamento con la Iglesia. Y nos pasa un poco lo mismo con estos testamentos. Yo ahora mismo ni siquiera podría decir los nombres de quiénes son estos hermanos, porque han pasado años desde que me entregaron estos testamentos. El otro día lo pensaba, tendré que mirar a ver quiénes son, no sea que alguno de ellos haya fallecido y nosotros ni nos acordábamos de tener el testamento. Pero esto suele ocurrir con los testamentos. Mientras la persona vive, no valen, solo entran en vigor en el momento de la muerte. Lo que es un hecho común de nuestra sociedad, de nuestras vidas humanas, el autor ahora lo recoge para ilustrar un principio espiritual muy importante. Hasta aquí ha venido hablando de un pacto, pero en el griego la misma palabra sirve para pacto y para testamento, como dice en un pie de página en nuestra versión del año 60. Y por lo tanto, cuando en el versículo 15 decía por eso es mediador de un nuevo pacto, podría ser traducida esta palabra por testamento. Lo que pasa es que en el contexto que viene aquí dado, es más apropiado la palabra pacto que testamento, si bien nosotros también hablamos del Antiguo Testamento como sinónimo de antiguo pacto. Y observamos que en el versículo 15 ha dicho que hay un nuevo pacto para que interviniendo muerte, los llamados puedan recibir la promesa. Un pacto interviniendo muerte. Y estas mismas ideas se encuentran en el versículo 16. Donde hay pacto, donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte. Así que es obvio que en el versículo 16 el autor está recogiendo algo ya dicho en el versículo 15. Y las ideas básicas que él quiere transmitirnos son estas. Versículo 16, que un testamento no entra en vigor hasta la muerte. Y esto es bien obvio por nuestra experiencia, y es cierto en el caso del Nuevo Testamento. Lo que permite que entre en vigor el nuevo pacto es la muerte de Jesucristo. Si no hubiese sido por esa muerte, no habría nuevo pacto. Luego en el versículo 17 hay una nueva idea, que es que una vez que ocurre la muerte, ya no se puede hacer ningún retoque a aquel testamento. Mientras el testador vive, puede ir añadiendo codicilos, creo que se llaman, párrafos adicionales, o puede destruir totalmente el testamento y hacer otro nuevo. Pero una vez que ha muerto, ya ese documento es intocable. Es definitivo. Y lo mismo ocurre en el caso del nuevo pacto. Porque el testamento con la muerte se confirma, dice el texto. Y esta palabra en el griego tiene este matiz, de que ya es una realidad que no se puede cambiar. No solamente entra en vigor, sino que entra en vigor como algo intocable. Se confirma. No es válido, entre tanto, que el testador vive. Pero ahora que el testador ha muerto, entra en vigor y no se puede cambiar. Algunos comentaristas, a la luz del hecho de que una misma palabra puede tener dos matices de significado, y a la luz de que hasta aquí es obvio que el autor está contemplando un pacto, porque el Antiguo Testamento es obviamente un pacto, un contrato entre Dios e Israel, en el cual tanto Dios como Israel tienen compromisos que realizar. Y sin embargo, a partir de ahora va a hablar de lo mismo, pero en términos de testamento, hablando de la muerte del testador, pues algunos comentaristas quieren ver aquí una especie de error, o contradicción o inconsecuencia en el autor. Yo os propongo que no es así, y no es así por la naturaleza del nuevo pacto. Pero a esto llegaremos en un momento. Vamos a ir por partes. ¿Cuáles son las diferencias entre un pacto y un testamento? Pues, por una parte, en un pacto siempre hay dos contrayentes. Tú y yo nos ponemos de acuerdo en cuanto a algo y firmamos un contrato. Puede ser una compraventa. Puede ser un acuerdo para realizar alguna empresa en común. Entramos en una relación de pacto y somos dos. Y los dos tenemos obligaciones que cumplir. y las cláusulas del pacto van a enumerar cuáles son nuestras obligaciones respectivas. En tiempos del Antiguo Testamento, ya que no tenían despachos de notarios y cosas afines, pues organizaban los pactos de otra manera, a fin de dar solemnidad a la ocasión. Sellaban el pacto con sangre, es decir, tenían la costumbre de matar algún animal. Esta costumbre no queda muy claramente definida en el Antiguo Testamento, aunque hay ciertas referencias, algunas de las cuales vamos a ver más adelante. Pero se solía matar un animal, dividir el cuerpo del animal en dos partes, y entonces los dos contrayentes ante testigos caminaban por en medio de las dos partes del animal muerto, y así indicaban que su compromiso quedaba sellado por la muerte, la sangre de este animal. Era una especie de sacrificio. Podemos suponer que tenía algo que ver con la idea de que Dios, propiciado por el sacrificio, era testigo de aquel contrato y por lo tanto era un contrato inviolable. Esto en cuanto al pacto, y el pacto tal y como se practicaba en el Antiguo Testamento, pero en caso de un testamento, pues la situación es diferente. Por una parte, hay un solo contrayente, el testador. Yo no sé si a ti te ha pasado heredar algo sin esperarlo. A mí, desgraciadamente, no. Pero hay personas así. No necesariamente el testador tiene que informar a sus herederos de antemano. El testamento se hace por una sola parte. Es un compromiso unilateral, por así decirlo. Y por otra parte, no hace falta matar ningún animal. Lo que cuenta es la muerte, no de un animal, sino del mismo testador. En ambos casos, en las costumbres del Antiguo Testamento, tanto en el caso de un pacto como en un testamento, moría algo o alguien. Pero en el caso del pacto era un animal y en el caso del testamento era el testador. Y repito, en el caso del pacto había dos contrayentes iguales, en el caso de un testamento había un solo contrayente y un heredero. Si consideramos el antiguo pacto, y a lo mejor tendríamos que decir antiguo pacto y no antiguo testamento para hablar de los 39 libros que empiezan nuestra Biblia. Al hablar del antiguo pacto, vemos que efectivamente participa de las características no de un testamento, sino de un pacto. Porque hay dos contrayentes, no uno, y quien muere es un animal y no el testador. Es un verdadero pacto entre dos partes. Dios entra en un acuerdo con Israel. Dios dice: mi parte del contrato es ser vuestro Dios, cuidaros, protegeros, haceros prosperar. Vuestra parte del contrato es tenerme a mí solo por Dios, obedecerme, seguir mi ley, acatar mi voluntad en todo. Este es el acuerdo. Y como veremos más adelante, basándonos en Éxodo capítulo 24, unos animales fueron matados y este contrato fue sellado por sangre allí, Moisés haciendo de portavoz ante el pueblo y ante Dios. Sin embargo, el pacto, y es un pacto, del que nosotros somos beneficiarios, en ciertos sentidos tiene que ver con dos contrayentes. Nosotros somos llamados a comprometernos con Dios como Él se compromete con nosotros. Hay sobre nosotros la responsabilidad de obediencia y fidelidad a la ley y a la voluntad de Dios. Y sin embargo, uno podría decir del Nuevo Testamento que participa más del carácter de un testamento que no de un pacto. Yo veo al menos tres características del nuevo pacto que tienen más que ver con un testamento. Por un lado, es un contrato unilateral. Ahora, ciertamente, hemos de responder a este pacto con fe y arrepentimiento. Y este pacto, cuando se hace realidad en nosotros, nos capacita para una vida de santidad y servicio al Señor. Pero en principio, vez tras vez en la Biblia, la nota es que Jesucristo ha hecho todo lo necesario para realizar este pacto. Y en este sentido, participa de la naturaleza de un testamento. Porque no es un pacto que dependa para su cumplimiento de nuestro esfuerzo humano por guardar una parte. Es el mismo Señor Jesucristo el que nos capacita para ello, el que nos da el poder para ello. Es el Espíritu de Cristo quien nos transforma. Así que aun mirando la parte de obediencia y santidad que tendría que corresponder a nosotros, vemos que es Jesucristo mismo el que suple lo necesario. Y por lo demás, ¿qué diremos? Pues en todo vemos como el Señor Jesucristo ha realizado todo desde el principio hasta el final. Él es el alfa y la omega de nuestra salvación. Y cuando estemos en la presencia del Señor, diremos sin ninguna clase de falsa modestia, todo lo debemos al Señor Jesucristo. Él es quien ha obrado en nosotros para nuestra salvación desde el principio hasta el final. Así que todo viene de una parte. Esto creo que queda anticipado un poco en el Antiguo Testamento en lo que ocurrió con Abraham. En varias ocasiones hemos tenido que decir que el autor de Hebreos mira más allá de Moisés y el pacto de Moisés para ver cosas anteriores que Dios hizo en torno a Abraham. Lo hemos visto en cuanto al sacerdocio, que el sacerdocio aarónico queda superado en realidad por el sacerdocio de Melquisedec, que es anterior. Que el pacto con Moisés, también lo vimos en otra ocasión, queda superado y no invalidado, como dice Pablo a los Gálatas, por las promesas anteriores hechas por Dios a Abraham. Y aunque no es explícito aquí, sin embargo, no creo que erremos bíblicamente si decimos que antes aún que este pacto entre Dios y su pueblo, Dios había dado promesas a Abraham, selladas con un pacto, pero que era un pacto de cumplimiento unilateral, que no tenía que depender de Abraham. Me refiero a la confirmación de las promesas de Dios a Abraham en Génesis capítulo 15. El Señor vuelve a decir a Abraham en este capítulo que él va a tener herederos y una herencia, una tierra. Y le dijo a Abraham, versículo 8, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo Dios, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Aquí tenemos el pacto, las costumbres antiguas en cuanto a la celebración de un pacto. Los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Al maligno no le parecía muy interesante el que este pacto se realizara. Intentó intervenir y le correspondió a Abraham resistir al diablo. Aquí hay una lección, pero no vamos a desviarnos. Bien, sigue hablando el texto. Versículo 17. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dios, a través de estos símbolos, hace acto de presencia y él mismo camina por en medio de los animales divididos. En ningún lugar se nos dice que Abraham también. Como señal de que Dios mismo estaba ratificando unilateralmente este pacto. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Así pues, ya en los albores de nuestra salvación, mucho antes que el primer pacto, tal y como es llamado aquí, el pacto con Moisés o a través de Moisés, Dios había hecho un pacto unilateral. Y nosotros volvemos en el Señor Jesucristo a un pacto unilateral, que en esto participa de la característica de un testamento. Una segunda característica de testamento dentro de nuestro pacto. Es que él es el testador que muere para hacerlo vigente. No es un pacto sellado por la muerte de un animal, sino que es un pacto en el que ha hecho el pacto se muere. Interviene la muerte y por lo tanto entra en vigor el pacto. Y esto es característica no de un pacto habitual, sino de un testamento. Lo vemos en el versículo 15, un nuevo pacto en el que interviene la muerte. De allí que tiene carácter de testamento. Pero alguien quizás diga, sí, pero dice del Señor Jesucristo que no que es el testador aquí, sino que es el mediador. Yo no sé si alguno de vosotros lo dirá, algún comentarista sí lo dice, buscando los tres pies del gato. Y queriendo decir que, por lo tanto, el autor aquí contempla a Jesucristo no como el testador, sino como el ejecutor del testamento. Perfecto. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que las ilustraciones humanas tienen su límite. Y tienen su límite porque lo que el Señor Jesucristo ha hecho es sin paralelo en toda la historia. Jesucristo es el testador que se muere, pero también es aquel que resucita y en su resurrección hace de mediador o ejecutor de este mismo testamento. Esta es otra manera de decir que él es a la vez el sacrificio y el sacerdote que ofrece este sacrificio. Él es la víctima que pone su vida por nosotros, pero también él es nuestro sumo sacerdote que con su propia sangre entra en el lugar santísimo. Esto sería posible sin contemplar en medio la resurrección. Lo mismo ocurre ahora. Nuestro Señor Jesucristo es aquel testador que muere por nosotros, haciendo por su muerte que el testamento ya se pueda cumplir, Pero al resucitar, él también puede garantizar la realización de este testamento. Él es el mediador del pacto, el ejecutor del testamento. La tercera característica que participa de la naturaleza de un testamento es que, como consecuencia de este pacto, tenemos herencia. Ahora, la palabra herencia habitualmente se utiliza en el contexto de un testamento, no de un pacto. En el versículo 15, al final del versículo, hemos visto que a través de este nuevo pacto los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Y es a través de este pacto testamento que nosotros sabemos que nosotros también tenemos esta herencia. Por todas estas razones, pues, os propongo que el autor legítimamente oscila entre estos dos conceptos de pacto y testamento, porque la naturaleza del nuevo pacto oscila necesariamente entre estos dos matices. Es a la vez un pacto, un acuerdo entre Dios y los hombres, y un testamento en el que nosotros somos los beneficiarios, recibimos herencia porque el testador ha muerto. Y esto quiere decir que no hay condiciones previas que nosotros tengamos que cumplir a fin de que el pacto pueda ser válido. Cristo lo ha hecho. Como veíamos, en un pacto, cada parte, cada contrayente, tiene que guardar su compromiso. Mientras en un testamento, el testador es quien lo hace todo. La otra parte sencillamente se beneficia de la herencia. Y creo que reconocemos que hay mucho de esto en lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Lo único que nosotros tenemos que hacer es recibir esta herencia. Y la manera bíblica de recibirla es mediante el arrepentimiento y la fe. ¿Qué diferencia, pues, entre el antiguo pacto y el nuevo? En el pacto hecho con Israel bajo Moisés había dos contrayentes y el pueblo tenía que comprometerse a guardar la ley. Vamos a mirarlo en Éxodo capítulo 24 porque es este el texto sobre el cual el argumento del autor se funda. Moisés acaba de recibir de parte de Dios la ley moral. Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Aquí está el comienzo de este pacto. Dios ha dado su ley, se ha comprometido a ser Dios de Israel. Si Israel guarda la ley, Israel responde diciendo: haremos estas palabras, nos comprometemos. De hecho, por supuesto, en esta situación difícilmente podrían decir otra cosa, porque aunque hemos hablado de un pacto entre partes iguales, todo el mundo sabe que realmente no es así. Dios no es una parte igual. Él es el Señor de señores, nuestro Creador, y seguir su ley no es una opción que podemos elegir neutralmente. Es una obligación total sobre nosotros. Pero con esta salvedad vemos que el pueblo entra dentro del ámbito del contrato. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Es importante tener el contrato por escrito, para que no haya malentendido. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Aquí viene la ratificación solemne de este pacto. El pueblo ya se ha comprometido, pero ahora es un compromiso mucho más solemne en el contexto de un sacrificio y con sangre en medio. El cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y 2 días después, ¿qué hacía el pueblo? Todo menos guardar el pacto. Años después, cuando hubieron entrado en la tierra prometida y habían conquistado muchos de los pueblos, y Josué estaba a punto de morir, Josué convocó otra vez al pueblo para una ratificación de este pacto. Y ante las palabras de desafío de Josué, el pueblo contestó, Josué 24:16, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, a lo cual Josué realistamente les contesta, versículo 19, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Pero aún así, versículo 24, el pueblo insistía, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Pero la historia de Israel es una larga historia de promesas de parte del pueblo, de obediencia a la ley, y una historia de desobediencia a la ley. Solo fue por la misericordia de Dios que Dios siguió con aquel pueblo. En realidad, en cuanto al contrato del pacto, Dios estaba en condiciones de poder anularlo casi enseguida después del primer compromiso del pueblo. A esta idea también volveremos en un momento. Pero vamos a mirar estas mismas cosas contadas para nosotros en el libro de Hebreos. Aquel pacto, indica el autor, fue sellado con sangre, aun el primero, y por supuesto ha sido así en el nuevo, aunque no llegará a describirnos el nuevo hasta el versículo 23 en adelante, que no vamos a mirar hoy. Ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Aún el primer pacto tenía esto en común con un testamento, que tenía que intervenir la muerte, aunque en otras condiciones bien diferentes. Era sobre el cuerpo de unas víctimas y rociados por la sangre de aquellas víctimas que el pueblo dio su palabra solemne de guardar el pacto. Ahora, en los versículos 19 y 20, el autor repasa los detalles que acabamos de leer en Éxodo 24. Pero observamos enseguida que él añade aquí algunas variantes que no aparecen en el texto del Antiguo Testamento. No es la primera vez que esto ocurre. Y Esto da pie a que algunos comentaristas de signo liberal enseguida acusan al autor de no conocer bien el Antiguo Testamento y de haber cometido errores. Mientras otros comentaristas de signo evangélico enseguida aducen la probabilidad de que el autor aquí y en otros lugares estaba siguiendo tradiciones que existían entre los judíos y que conocemos por otros documentos, alguno lo mencionaré en un momento, pero que no aparecen en el Antiguo Testamento. La validez de aquellas tradiciones, si hace falta, pues queda ratificada aquí, por así decirlo, por el Espíritu Santo al incorporarlos dentro de esta epístola. Pero eran tradiciones plenamente aceptadas por los judíos de aquel siglo, debido a una larga tradición rabínica. Vamos a ver algunas de estas diferencias. En primer lugar, observamos que aquí en nuestro texto habla de la sangre no solamente de becerros, tal y como había dicho en Éxodo 24, sino también de los machos cabríos. Esto se soluciona muy fácilmente porque no aparece esta frase en los mejores manuscritos y os propongo que no debería aparecer en nuestras Biblias tampoco. Es probablemente por error de algún copista que acaba de hablar de sangre de toros y de machos cabríos en el versículo 13 y en algunos otros lugares, versículo 12 también. Y por la frecuencia de la repetición, ahora añade equivocadamente y de los machos cabríos. Equivocadamente porque nosotros a estas alturas, como probablemente el copista, pues solemos no saber distinguir bien entre las diferentes clases de ofrenda y sacrificio y holocausto que había en el Antiguo Testamento. Todo es más o menos igual para nosotros. Pero por supuesto, para los judíos no era ni mucho menos todo igual. Ya hemos visto la ceremonia de purificación con la vaca alazana, que no tenía nada que ver con las ofrendas para el pecado, que a su vez no tenía nada que ver con el día de la expiación, que a su vez nada tenían que ver con el sello del pacto que acabamos de leer en Éxodo 24. Todas estas otras costumbres que acabo de mencionar tienen que ver con el tabernáculo y sus funciones. Pero cuando Moisés selló el pacto con el pueblo, el tabernáculo ni existía, ni estaba en la mente de Moisés. Los judíos ni sabían que iban a tener tabernáculo, porque es al final del capítulo 24 de Éxodo que Moisés sube al monte y allí pasa sus 40 días en el verdadero tabernáculo, en la presencia de Dios, y a raíz de esto entonces Dios le da instrucciones de construir el tabernáculo. Así pues, no fue en el sacrificio con cuyo sangre fue sellado este primer pacto, nada tiene que ver con los sacrificios que van a ser ofrecidos en el tabernáculo. Fue un sacrificio de becerros y sabemos que la sangre de los toros y de los machos cabríos es más bien cuestión de los sacrificios por el pecado y sobre todo el día de la expiación. Así pues, sencillamente tachamos esta frase. Luego vemos que en Éxodo 24 lo que queda rociado aparte del pueblo es el altar. Sin embargo, en el versículo 19 de nuestro texto se nos habla no del altar, sino del libro y también a todo el pueblo, que son rociados por la sangre. Evidentemente, cuando Moisés roció el altar y luego al pueblo, eran, por así decirlo, las dos partes, contractantes de este pacto. Y el altar representaba en cierto sentido a Dios en aquel momento. El libro, en cambio, es el contrato en sí. Y aunque no es mencionado en Éxodo 24, podemos comprender que era apropiado que el libro también fuese rociado. En Éxodo 24, esta es una tercera diferencia, sencillamente se nos habla de sangre rociada. Ahora en Hebreos el autor habla de sangre mezclada con agua y del uso en este contexto de lana escarlata e hisopo. El hecho de mezclar la sangre con agua, no mencionado en Éxodo 24, sin embargo, no es nada improbable a fin de poder extender el uso de la sangre ante un pueblo muy numeroso, pero también porque el agua es otro símbolo bíblico de la purificación y este elemento, como veremos en un momento, es muy importante dentro de este proceso. Ya hemos visto cómo las cenizas de la becerra tenían que ser mezcladas con agua y no nos sorprende que ahora se nos diga que la sangre del pacto también fue mezclada con agua. Con respecto a la lana escarlata y el hisopo, no creo que se trate de ingredientes echados dentro de esta mezcla de agua y sangre, sino más bien de los instrumentos utilizados para rociar la sangre. Y en esto vemos que hay una costumbre común a lo largo de la historia del Antiguo Testamento y especialmente en torno a estas fechas. En cuanto a la al holocausto de la vaca alazana, cuando se mezclaban sus cenizas con agua para constituir esta agua de purificación, entonces también era lana escarlata e hisopo lo que era utilizado para rociar al inmundo. Esto se puede leer en Números capítulo 19. Desde luego, en el caso de la salida de Egipto, cuando los padres, los cabezas de familia, tenían que pintar con sangre los dinteles de las puertas, era con hisopo que tenían que hacerlo. Yo no conozco ninguna propiedad especial del hisopo que le pueda dar algún significado espiritual. Sencillamente supongo que era una planta que servía mucho para pintar, y esta era la propiedad que tenía, que hacía que fuese utilizado en este contexto, pero quizás haya otra explicación. Desde luego, la lana escarlata, como decíamos con respecto a la genealogía de Jesús y el gemelo Zara y la prostituta Rahab, en ambos casos hay un cordón de grana allí en medio, pues esto desde el principio hasta el final representa purificación, sacrificio, salvación por medio de sangre. Otros casos. Para la limpieza de la lepra, en Levítico capítulo 14, la limpieza se efectuaba a través de grana e hisopo. O sea que constantemente en estos textos del Antiguo Testamento el instrumento utilizado para rociar es hisopo con lana escarlata entremezclada. Y se convierte en un símbolo potente de purificación. No sé si os acordáis del Salmo capítulo 51. Si no os acordáis de esta cita, pues ahora quizás por primera vez veáis el significado. Versículo 7. David está hablando de... está confesando su gran pecado con Betsabé y está pidiendo purificación de parte de Dios. Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pues la referencia a hisopo aquí es una referencia simbólica. El hisopo no es el medio en el cual el salmista tiene que ser limpiado, más bien se refiere a este instrumento utilizado para rociar sangre o agua, según el caso, para purificación. Y de la misma manera que lo hacía el sacerdote en el templo, rociando con hisopo, pues David ahora pide al Señor mismo, y por cierto esto es un interesante anticipo de realidades espirituales más allá del simbolismo material en el salmista David. De la misma manera que en Romanos 4 veremos, o veríamos, que Pablo indica que más allá de todo el sistema ritual físico y legal, había otro nivel de realidades que tenían que ver con la fe. Y aquí está la fe de David, encontrando justificación a través de un clamor a Dios, yendo más allá de lo simbólico, de lo ritual, de lo ceremonial, y pidiendo que sea el Señor mismo que con aquel hisopo que David ni siquiera conoce, pero se imagina, Dios puede limpiarnos. Un último detalle de diferencia entre lo que dice nuestro texto y lo que dice Éxodo 24 se encuentra en las palabras de Moisés citadas en el versículo 20. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. La diferencia aquí es mínima, pero creo que tiene su punto de interés, porque en Éxodo 24 dice, he aquí la sangre. Y ahora dice, esta es la sangre. La frase en el griego aquí es textualmente la misma que la empleada por el Señor Jesucristo en la institución de la Santa Cena. Y es bien posible que el autor, consciente o inconscientemente, está haciendo eco de estas palabras del Señor Jesucristo, porque, naturalmente, toda su tesis a lo largo de estos versículos, aunque nosotros vamos tan lentos que a lo mejor no lo perdemos de vista, pero toda su tesis es que nosotros tenemos un mejor sacrificio, un mejor pacto a través de lo que ha hecho el Señor Jesucristo, en contraste con lo que ocurrió en Éxodo 24. Moisés dijo, he aquí la sangre, esta es la sangre que ratifica este primer pacto, pero esta frase nos hace recordar las palabras del Señor Jesucristo mismo a sus discípulos, esta es la sangre del nuevo pacto, derramado para remisión de pecados. Y esta última frase enlaza con el versículo 22, como veremos en un momento. Pero antes tenemos que mirar el versículo 21. Y aquí entramos con cierta dificultad, porque dice, además de esto, Moisés roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Una primera lectura de esto daría la impresión de que en aquel mismísimo momento Moisés roció de sangre el tabernáculo y los muebles del tabernáculo. Pero acabo de decir que el tabernáculo en aquel momento ni existía. Moisés, según nuestro conocimiento, ni había recibido noticias de la existencia de este tabernáculo en este momento. Por lo tanto, cuando dice, además de esto, tenemos que entender, no solamente en adición a esto, sino más adelante de esto. Fue en un tiempo posterior que Moisés roció el tabernáculo. Y otra pequeña dificultad, en Éxodo 40, que es cuando el tabernáculo es inaugurado, santificado, y ocurre este rociar de los muebles, no se nos habla de sangre, sino de aceite. Sin embargo, el autor de Hebreos no es el único que nos habla de sangre en este contexto. El historiador Josefo también, en un escrito del primer siglo, nos habla de que el tabernáculo en aquella ocasión fue rociado por sangre. Y esta es una pequeña evidencia de lo que nos hace pensar, lo que yo dije hace un momento, que existían documentos rabínicos en el primer siglo que daban mucho más riqueza de detalle en cuanto a algunas de las ceremonias del Antiguo Testamento. Estos documentos eran bien conocidos por nuestro autor, pero ahora se han perdido. Pero ya que Josefo, y si no me equivoco, algún otro escritor rabínico, habla de este rociar con sangre, además de ungir con aceite, pues allí había alguna tradición que establecía este hecho. De todas maneras, aquí estamos contemplando algo que no ocurrió en el contexto del pacto, del establecimiento del pacto mismo. Y por lo tanto, hemos de entender que ahora el autor nos está llevando hacia otra idea en cuanto al rociar con sangre. Ciertamente, el rociar con sangre tiene que ver con el establecimiento del pacto, pero también tiene otros matices. Y estos matices van a ser expuestos para nosotros en el versículo siguiente. Son purificación y remisión. La sangre, como hemos estado viendo en todo este contexto anterior al estudio de hoy, habitualmente tiene que ver con la remisión de pecado o con la purificación de lo inmundo. Aquí el autor lo dice, casi todo es purificado con sangre. Casi todo, porque en el Antiguo Testamento había algunas excepciones. Si una persona era muy pobre, tan pobre que ni podía comprar alguna avecilla para el sacrificio, podía ofrecer un poco de harina. Pero esto, por supuesto, era una concesión de la misericordia de Dios. Una excepción para circunstancias especiales. Habitualmente el sacrificio era siempre un animal, una ave, había sangre. También hay otros casos un poco extraños de purificaciones por medio de incienso, por medio de fuego, por medio de agua. Pero habitualmente, casi siempre, la purificación es con sangre, más literalmente, en sangre. La sangre es la esfera en la cual se realiza esta purificación. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta frase hace eco de, aunque no es exactamente igual, de un bien conocido texto de Levítico, capítulo 17, versículo 11. La vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación y remisión en el hebreo y en el griego tienen mucha vinculación. Sangre y derramamiento. ¿Qué quiere decir la palabra derramamiento aquí? hay dos posibles matices y creo que debemos entender los dos. No es solamente el hecho de que la víctima derrame su sangre. Esta es una parte importante. También es contemplada aquí, no solamente aquel derramamiento de sangre por parte de la víctima, sino el derramamiento ritual posterior cuando el sacerdote recoge esta sangre y la rocía sobre el pueblo. Derramamiento incluye estas dos cosas. Primero la víctima muere y derrama su sangre. Y luego el sacerdote recoge esta sangre y la derrama sobre el pueblo. Ya veíamos hace unos estudios que, en cierto sentido, nuestra salvación no fue completa. El proceso de nuestra salvación no fue completado hasta que el Señor Jesucristo no hubiese entrado en el lugar santísimo llevando su sangre, por así decirlo, y derramándolo sobre el verdadero propiciatorio en los lugares celestiales. Ciertamente Él derramó su sangre en la cruz, pero como nuestro sumo sacerdote, Él ha derramado su sangre, hablo, por supuesto, no literalmente, sino figurativamente, derramó su sangre, entró en los lugares celestiales con todo el mérito y el valor de su muerte propiciatorio encima, a fin de realizar su sacerdocio, su representación, su mediación a nuestro favor delante del Padre. Y solo fue en aquel momento que se completó el proceso de nuestra salvación. Hubo en el caso del Señor Jesucristo también este doble derramamiento. Para explicarnos, primero derramó su sangre hasta la muerte, segundo roció a su pueblo y al propiciatorio con su propia sangre. El apóstol Pedro hace referencia a esta idea en su primera epístola, versículo 2, donde habla de sus lectores como elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nosotros, como los judíos del primer pacto, hemos entrado en una relación en la que somos rociados, no con la sangre de un animal, sino con la sangre de Jesucristo, y estamos incorporados dentro de la esfera del pueblo de Dios, llamados a obedecer al Señor. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto fue cierto en el antiguo pacto, es absolutamente cierto también en el nuevo pacto. Pero recordando nuevamente que el derramamiento de sangre es, por un lado, la ratificación de un pacto. Por otro lado, es la muerte del testador, la cual nos abre la puerta a que podamos entrar en nuestra herencia. Pero volvamos a las cosas del primer pacto, porque aquí estamos todavía, según el autor. Cuando el tabernáculo fue rociado por Moisés, años después, la sangre adquirió otro significado. No solamente era señal de la ratificación del pacto, sino del hecho de que, de no haber sido rociados por sangre, los muebles del tabernáculo, que simbolizaban la presencia de Dios entre su pueblo, habrían sido de alguna manera contaminados por la misma presencia de aquel pueblo. Es decir, en cierto sentido, ya desde el primer momento se demuestra la ineficacia de aquel pacto. Los muebles del tabernáculo no son rociados precisamente para sellar el pacto, porque esto fue hecho años antes. Ahora son rociados porque aquel pueblo es un pueblo pecador. En realidad, la misma constitución del tabernáculo fue una cosa adicional al pacto. Fue una provisión de la gracia de Dios ante la imposibilidad del cumplimiento del pacto. El pacto se ratificó públicamente, solemnemente, ante Dios, mediante la muerte de víctimas, sellado por sangre, como contrato entre dos partes, pero era imposible que la parte humana cumpliese con aquel pacto. Y entonces es que Dios llama a Moisés al monte y constituye este tabernáculo con su posibilidad de remisión de pecado, de perdón de pecado. Y en realidad es sobre la base, no del pacto, sino de la misericordia de Dios expresada en el tabernáculo, que Dios mantiene aquellos vínculos a lo largo de muchos siglos en la historia de Israel. Pero aún estas misericordias de Dios con su pueblo son cosa menuda en comparación con las mayores glorias del nuevo pacto, el cual Dios mediante empezaremos a examinar conforme a lo que dice el texto a partir del versículo 23 la semana que viene. Por el momento quedémonos con esta idea, que nosotros somos los beneficiarios de un pacto que tiene muchas de las características de un testamento. Nosotros vemos nuestra indignidad. De la misma manera que si llegáramos a casa ahora y nos encontráramos con una carta urgente y dentro la noticia de parte de algún notario de que hemos heredado inesperadamente una fortuna, pues nos quedaríamos boca abiertos, sorprendidos. Lo mismo, la misma debe ser nuestra reacción ante lo que Dios ha hecho en el Señor Jesucristo, haciéndonos entrar en un pacto, pero un pacto que en realidad es como un testamento. Y se nos abre el documento y descubrimos que el Señor Jesucristo lo ha hecho y ha muerto. Y por lo tanto entra en vigor este testamento y aquí que nosotros somos los herederos. Vamos a darle gracias. Señor, nuevamente nos maravillamos ante tu gracia, tu misericordia en nuestras vidas y ante nuestra pobre apreciación de todo lo que tú nos has hecho en el Señor Jesucristo.